Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Ana María Ospina.
Saludos desde París, donde celebramos la primera victoria ecuatoriana en el Giro de Italia. Richard Carapaz se vistió con la maglia rosa de su título, hablaremos así como del título de Liverpool, flamante ganador de la Liga de Campeones al imponerse 2-0 a Tottenham. Acompañamos a los hinchas en Londres. Y desde la pista central de Roland Garros, Carlos Pizarro nos pondrá al día de lo ocurrido en la segunda semana de competencia. También hablaremos del último partido amistoso de Francia antes de iniciar el próximo 7 de junio, el Mundial de Fútbol Femenino. Esto y más, hoy lunes 3 de junio. Bienvenidos. En lo más alto del podio del Giro de Italia se escuchó el himno de Ecuador, que este domingo celebró la primera victoria de su país en una de las competencias más importantes del ciclismo mundial. De los pies de Richard Carapaz, Suramérica aplaudió el segundo título en tierras italianas después del colombiano Nairo Quintana en 2014.
¡Aplausi! ¡Solo aplausi per Richard Carapaz!
Escuchemos las primeras palabras de Richard Carapaz antes de subirse al podio.
Es lo más grande que me ha podido suceder en mi carrera deportiva y momento único que es un sentimiento que no lo podría explicar.
Carapaz, el capataz del Giro, lució la maglia rosa desde la etapa 14 y en cada pedalazo validó su estatus de campeón. Tuvo a su equipo Movistar para apoyarlo y así pasó de gregario a líder al ganar dos etapas, la cuarta y la decimocuarta. El joven de 26 años mantuvo una ventaja de casi 2 minutos frente a sus principales rivales de clasificación general hasta la última etapa, una contrarreloj que poco le favoreció, pero en la que nadie pudo arrebatarle el título.
La más dura de mi vida, la verdad que he sufrido desde que he salido hasta el último momento, el último adoquín que he pasado aquí en la arena de Verona.
El italiano Vincenzo Nibali y el eslovaco Primoz Roglic completaron el podio. Otro sudamericano para resaltar es el colombiano Miguel Ángel López, ganador de la maglia blanca, que lo acredita como el mejor de los jóvenes. Un triunfo que celebró, pero su objetivo era ganar el Giro.
La actuación de este Giro no ha sido muy, muy buena. No esperábamos esto, pero bueno, yo creo que no ha sido por problemas físicos, no ha sido por que no teníamos piernas. Yo creo que ha sido por otros motivos, por motivos de mala fortuna. Pero bueno, yo creo que nos vamos tranquilos porque hemos dado un poco de guerra, hemos dado lo mejor como siempre y ya vendrán más carreras. Ya hace un año, 2 años que pienso es en lo que corra ganarlo y seguro que cuando vuelva al Giro será para dar guerra, mucha pelea y por supuesto subir a lo más alto del podio.
Ahora cambiamos de universo deportivo para hablar de fútbol. Liverpool conquistó la Copa de Europa de Clubes por 6ª vez de su historia este sábado 1 de junio en Madrid. Los Reds se impusieron 2-0 frente a Tottenham en una final 100% inglesa. Mohamed Salah abrió el marcador gracias a un penalti a tan solo 30 segundos del inicio y a tan solo 3 minutos del final, el atacante belga Divock Origi condenó el marcador. El título también fue una liberación para su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, que ya había perdido 2 finales en la Champions, en 2018 con Liverpool frente al Real Madrid y en 2013 con el Borussia Dortmund ante el Bayern Múnich. Escuchemos lo que dijo después de festejar con la orejona.
Me siento mayormente aliviado por mi familia en realidad, porque están cerca mío, como pueden imaginarlo. Y las últimas 6 veces volamos de vacaciones con una medalla de plata, y eso no se sintió tan bien. Esto es completamente diferente este año, y para los jugadores. Todos lloramos bastante en el campo porque fue muy emotivo, fue muy grande.
Tottenham disputó su primera final de Liga de Campeones, y nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano siguió a sus hinchas en Londres.
Durante todo el sábado se vivía un ambiente de expectativa y alegría en el multicultural barrio de Tottenham, donde todos los bares, restaurantes, discotecas y hasta sitios latinos estaban adornados con las banderas de los Spurs. Una hora y 15 minutos antes del partido, cuando se conocieron las alineaciones, muchos hinchas y periodistas deportivos no ocultaban su sorpresa por la decisión del técnico argentino del Spurs, Mauricio Pochettino, de dejar fuera de la titular a su talismán de esta Champions, el extremo brasileño Lucas Moura, en beneficio de Harry Kane, quien estuvo lesionado y fuera de las canchas por 6 semanas. Gerardo Lemos, periodista deportivo.
Me causa sensaciones de mucha duda que haya salido sin Lucas Moura principalmente, y en la defensa que no tenga a Davinson Sánchez. Liverpool definitivamente la tiene clara. Jürgen Klopp logró recuperarlos a todos y su tridente asesino, porque de verdad son un tridente killer.
No habían pasado 2 minutos y ya el Liverpool se había puesto arriba en el marcador gracias a un controversial penalti. Sin embargo, los hinchas del Spurs en Londres no se cansaban de entonar sus himnos con la esperanza de recuperarse del adverso marcador, como lo hicieron frente al Manchester City y el Ajax. Con el gol de Origi en el minuto 86, terminó el partido para muchos hinchas del Tottenham, que comenzaron a abandonar el nuevo estadio donde se transmitió el partido, al igual que los tradicionales pubs del barrio. Esto nos dijeron algunos desilusionados hinchas al término del partido.
No esperaba a Harry Kane en la titular. No importa lo que haya dicho el entrenador, pero Kane no estaba listo para esta final. Debió jugar Lucas Moura, que estaba en un nivel elevado. En cuanto al penal, no creo que haya habido falta. Lógicamente soy hincha de los Spurs, pero si miras con cuidado la acción, ves que el balón pega es en el pecho de nuestro jugador. No recuerdo un penal que haya sido pitado porque la pelota tocó el pecho.
Estoy muy desilusionado. El penalti fue duro para nosotros, pero creo que el marcador habla por sí mismo. Es decepcionante. Harry Kane debió estar en la banca. El titular era Moura.
Otra vez será para los hinchas del Tottenham Hotspurs. Sin embargo, en Liverpool la fiesta apenas comenzaba y se ha extendido durante todo el domingo con la llegada del equipo campeón y el paseo de la victoria por las principales calles de la ciudad. Una orejona más que merecida para los rojos, pues si hubo un equipo que mereció ganar la Champions en esta temporada fue el Liverpool, cuyos hinchas tuvieron que esperar 14 años para cantar su himno, el You'll Never Walk Alone, en una victoriosa final del mejor torneo de clubes del mundo. Juan Carlos Bejarano, Radio Francia Internacional, Tottenham, Londres.
Una semana muy intensa para los ingleses, quienes el miércoles vibraron con otra final europea entre Chelsea y Arsenal. Los Blues les ganaron 4-1 a sus vecinos de Londres. Por ahora dejamos el deporte rey para hablar de tenis, porque como se los anunciaba al inicio del programa, Carlos Pizarro nos relata lo ocurrido en la segunda semana de Roland Garros. Hola Carlos, ahora el servicio es para usted.
Desde Roland Garros, Radio Francia Internacional.
Hola Ana María, muy buenas, un saludo para ti y para todos los oyentes. Por primera vez en lo que llevamos de competición azotaba el calor en las pistas de arcilla parisinas y con él se repartían los primeros boletos para cuartos de final. En damas se clasificaban para tal ilustre distancia la checa Markéta Vondrousova, la croata Petra Martic y la británica Joanna Konta, quien va a ser además la próxima rival de la estadounidense Sloane Stephens, quien se deshizo de la caraqueña Garbiñe Muguruza en 2 sets. En el cuadro masculino hubo doble eliminación argentina ante 2 pesos pesados de la competición. De un lado, poco pudo hacer Leonardo Mayer ante un motivadísimo Roger Federer, que despachó al sudamericano en 3 mangas, 6-2, 6-3, 6-3. Al argentino no le salió nada ante el helvético, con lo que se va de París un poco frustrado tras la buena semana que realizó aquí.
Sí, la verdad que sí, que tengo un poco de bronca porque por la manera de jugar hoy, la verdad es que no me gustó. Él también te hace jugar así, entonces un poco de bronca me genero, porque es lindo poder jugar con Federer. A veces te sentís muy mala dentro de la cancha, entonces un poco de bronca por eso, porque tenía para más y hoy no lo pude soltar.
Por el mismo camino que tomó Mayer se fue su compatriota Juan Ignacio Londero. Londero, una de las grandes revelaciones del torneo, pone y punto y final a su brillante estreno en un gran slam, solo distorsionado por su duelo ante el rey de la arcilla y señor de Roland Garros, Rafael Nadal, con el cual caía en 3 sets.
No había jugado nunca contra él, con lo cual solo puedo valorar lo que podría haber visto algunos resúmenes suyos y algún partido suyo que había visto por la tele este año. Pero bueno, la verdad que es un jugador con una gran intensidad, con una gran determinación, creo yo, con sus golpes, agresivo, primer saque bueno. Es un típico jugador de tierra y que tiene, creo que, un muy buen futuro por delante.
A pesar de que el duelo de Londero ante el mallorquín suponía el examen más duro que un tenista puede tener en polvo de ladrillo, el cordobés disfrutaba de su despedida y deja París con intenciones de volver en otra edición con más entusiasmo todavía.
La verdad que para mí fue un torneo que salí campeón, ¿no? Gané 3 partidos, jugué con Nadal, el dueño de casa, en una cancha tan importante como esta. No sentí que jugué bien, la verdad que me gustó cómo jugué, pensé que lo mejor iba a entrar con mucho más nervios y no tanto, pero me siento hoy como que salí campeón, me siento muy, muy feliz por el torneo que hice.
Capítulo aparte merece el duelo de gladiadores entre el suizo Stan Wawrinka y el griego Stefanos Tsitsipas, un partido que llegó al 5º set sobrepasando las 5 horas de juego y que se decantaría finalmente por el vencedor de Roland Garros en 2015, Wawrinka. Hoy lunes, últimos repartos de cupos para cuartos de final, donde la gran chance latinoamericana está centrada en la participación de Juan Martín del Potro, quien se va a medir al ruso Karen Khachanov.
Con Karen hemos entrenado mucho, jugamos partidos también y le pega muy fuerte. En polvo ladrillo tiene mucha resistencia, mucha potencia y creo que va a ser súper complicado, ¿no? También depende mucho de cómo me encuentre yo, de poder seguir aumentando el nivel de mi juego para, a medida que la vara esté un poco más alta, seguir respondiendo como vengo hasta ahora.
Por otro lado, el austriaco Dominic Thiem se va a enfrentar al único superviviente francés, Gael Monfils, el italiano Fabio Fognini y al alemán Alexander Zverev, mientras que el número uno mundial, el serbio Novak Djokovic, tendrá un duelo desequilibrado ante el único tenista en estas instancias que no es cabeza de serie, el alemán Jean-Lennard Struff. En damas seguirá reinando la incertidumbre por la irregularidad de sus participantes, aunque parten como favoritas para seguir adelante la vigente campeona del torneo, la rumana Simona Halep, la norteamericana Madison Keys y la australiana Ashleigh Barty. Para RFI informó Carlos Pizarro, Roland Garros 2019.
Volvemos al balompié para hablar del equipo francés femenino que este viernes venció 2-1 a China en el último partido preparatorio antes del Mundial. Si bien las chinas asustaron a las locales con peligrosos contraataques, las francesas se impusieron en el plano ofensivo y no dejaron dudas sobre su favoritismo. Así lo resumió la delantera Emeline Laurent.
Desde el principio, ellas presionaron arriba y no podíamos salir fácilmente, pero después del primer gol sabíamos que ellas seguirían encima, así ganamos más terreno para buscar la profundidad. Considero que los goles que marcamos fueron bien construidos. China seguía presionando, pero nosotras supimos gestionar los tiempos fuertes y los tiempos débiles, así que para mí fue un partido exitoso.
Con este resultado, las francesas llegan motivadas a la inauguración de la cita orbital del próximo viernes ante Corea del Sur en el Parque de los Príncipes, estadio habitual del Paris Saint-Germain. Yves Périsset, defensora.
El Mundial se acerca poco a poco. Esta noche hubo mucha gente y gran ambiente en el estadio, lo que demuestra que esto ya comenzó. Tenemos muchas ganas que sea el 7 de junio para debutar en la competencia.
Estén atentos a la cobertura especial de RFI del Mundial de Fútbol Femenino Francia 2019, del 7 de junio al 7 de julio. Llegamos al final del resumen deportivo, pero antes de despedirnos, los hechos y resultados más destacados de la semana en la página polideportiva. El portugués André Villas-Boas fue nombrado entrenador de Marsella. El boxeador estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz sorprende y humilla a Anthony Joshua y le arrebata sus títulos mundiales de pesos pesados. El piloto italiano Danilo Petrucci ganó el Gran Premio de Italia. Marc Márquez salvó su liderato al llegar segundo. En un accidente de tránsito falleció el futbolista español José Antonio Reyes. Había militado en Sevilla, Real Madrid, Atlético de Madrid y Arsenal. No tenemos tiempo para más, así que me despido desde París con She Loves You, The Beatles, banda originaria de Liverpool, ciudad inglesa que a esta hora sigue festejando su título en la Liga de Campeones. Recuerden que los acompañó Ana María Ospina. ¡Feliz semana! ¡Chao! Apologize to her because she loves you and you know that can't be bad.
love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.